Don Alfonso Alonso Aranegui, buenos días.
Hola, buenos días.
Es el señor Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Primera pregunta. ¿España no es un país serio?
Bueno, España es un país que tiene un capital humano extraordinario y tiene también capacidad de producir, y por tanto yo creo que nosotros debemos confiar en la sociedad española, tiene capacidad. Ahora bien, a mí me parece, y comparto la opinión que se estaba diciendo, que tenemos un modelo que hay que cambiar porque ya no funciona, que es un modelo que nos ha llevado a que estructuralmente gastamos mucho más de lo que ingresamos. Esa es la reflexión, lo vimos pues el año 2011, gastamos un 24% más de lo que ingresamos. Nosotros gastamos 468.000 millones e ingresamos 377.000. Claro, esa diferencia de dinero la pedimos fuera, es decir, nosotros no nos podemos permitir un modelo de gestión de nuestro país, de las cuentas públicas y de la administración, que funciona a crédito. Eso es insostenible. Y efectivamente hay muchas cosas que cambiar, hay muchas reformas que hacer, y también es verdad que algunas de ellas no tienen efectos inmediatos. El gobierno ha puesto en marcha con mucha determinación un proceso de cambio estructural de lo que es nuestro país, y después está también haciendo una lucha contra los problemas del corto plazo, los problemas de la financiación, los problemas del déficit que tenemos. Pero es evidente que España, que tiene una sociedad que es competitiva, que tiene capacidad de crecer, que tiene un capital humano increíble, pues arrastra un modelo que hemos de cambiar porque ya no funciona.
Pues ¿cree usted también que el gobierno no lo ha hecho bien cuando carga más en los ingresos que en los gastos?
No, bueno, el gobierno está recortando el gasto como no se había recortado nunca, y esto es así. Es verdad que los ingresos pues se han desplomado en España. Nuestra presión fiscal seguramente es menor que en otros países de la Unión, pero sí se está afrontando un recorte de gasto que no tiene precedente. Me parece que en la Administración del Estado, además, ese recorte de gasto, pues prácticamente estamos llegando al hueso. Siempre hay cosas que quitar, sobre todo de lo que los ciudadanos entienden que es el gasto, el coste de la política. Eso seguramente se puede reducir más, pero es la hora de las comunidades autónomas, es la hora de que las comunidades autónomas también hagan un esfuerzo serio y que todos nos lo tomemos en serio. Es decir, esto nos afecta a todos, no es que sea una cosa que con que lo haga la Administración General del Estado vale, no, todas las autonomías tienen que estar concienciadas de que deben recortar el gasto. Yo lo que suelo decir es que en España, con que los ayuntamientos no quieran ser comunidades autónomas y las comunidades autónomas no quieran ser estados, pues casi sería bastante, ¿no?, que cada uno esté en su papel. Pero por desgracia todos los ayuntamientos empezaron a hacer cosas como si fuera una comunidad autónoma, y las comunidades autónomas empezaron a dotarse de estructuras como si fueran estados, en un proceso en el que el que dejaba de ser estado y de mandar y de organizar el país era el propio estado, ¿no? Y yo creo que el cambio del modelo no es tanto desmontar el sistema descentralizado que tenemos, sino que cada uno haga su papel y que la comunidad autónoma sea una comunidad autónoma y se dedique a sus competencias, y los ayuntamientos también.
Hoy intentamos colocar y obtener dinero en subasta de tesoro público. Si lo conseguimos o no a los precios a los que ahora mismo nos tenemos que financiar, ¿para cuánto tiempo tenemos dinero?
Bueno, yo no querría que tuviéramos esa visión de vivir al día, ¿no? Estamos atravesando un momento muy complicado. Ayer hubo una decisión que yo creo que es importante, porque viene a cortar, a frenar unos movimientos especulativos que se estaban dando también, en una situación en que somos muy vulnerables. Yo creo que tenemos una perspectiva en los próximos meses razonable de que vamos a poder seguir financiándonos. Ahora, en esta situación, lo primero era cortar algunos movimientos que estaban realizando operadores que no tienen escrúpulos, y sobre todo lanzar el mensaje claro de que no podemos tolerar, ni en España ni en Europa, que apostar contra España o apostar contra Italia sea rentable. Es decir, que se gane dinero apostando contra dos países tan importantes como España o Italia. Tiene que haber una seña clara en ese sentido. Ayer se dio un paso. Yo estoy convencido de que habrá una posición racional que entienda que cuando el euro es atacado, y cuando se ataca a dos países que representan el 25% del Producto Interior Bruto del euro, bueno, pues lo racional es acudir en defensa, y lo racional es cortar ese movimiento, ¿no?, que ha llevado a la prima de riesgo muy por encima de lo que tiene que ser una valoración, una ponderación real de las posibilidades de España, que es un país solvente.
Ante la situación se pueden hacer varias cosas. Una, que el Banco Central Europeo intervenga y compre deuda. Segunda, que pidamos el rescate formalmente. Y tercera, como sugería el señor Almunia, que utilicemos los fondos de estabilidad de la Unión. ¿A su partido cuál le gusta más? ¿Al Partido Popular?
Bueno, no debe ser una cosa de partido. Yo creo que una cuestión desde España y desde Europa, nosotros seguir actuando con reformas a largo plazo, nosotros seguir actuando en nuestras cuentas públicas, haciendo las cosas que son correctas, así lo valoran también en Europa, y una reacción rápida, racional, que corte y frene ese proceso de ataque a España y a otros países vulnerables, a Italia, pues es sin duda el mecanismo más de acción más directa, es el movimiento del Banco Central. Yo estoy seguro de que se está haciendo una reflexión en Europa. Por parte del Gobierno se está haciendo también una ofensiva diplomática para explicar todas estas cosas. Se busca la acción coordinada con otros países, singularmente con Italia, que está pasando también estas dificultades, y creo que la reacción rápida es una reacción en que hay un Banco Central que sale a defender su moneda, que sale a defender un proyecto de Europa y que no permita que el mercado pues haga dinero apostando por la destrucción del euro o apostando por la pérdida de dos países tan importantes. Pero la solución más inmediata es evidente cuál es, y yo estoy convencido de que nunca debemos apostar por los comportamientos irracionales a medio plazo. Yo creo que la racionalidad se ha de imponer, que nosotros tenemos que mantener una posición de serenidad, de sensatez, seguir trabajando y que, por tanto, pues vamos a superar estas dificultades de ahora.
Ignacio Rodríguez Burgos, que está con usted en el Congreso. Camarada Ignatieff, buenos
días.
Hola,
¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Alguna buena noticia hoy, al menos?
Pues sí, mira, hay la prima de riesgos. No, aquí hay esperanza. Mientras está vivo, hay esperanza. Mientras siga la partida, y la partida sigue abierta. Con lo cual, hay cosas interesantes que están pasando hoy en el mercado. Como, por ejemplo, la prima de riesgo española se está relajando respecto a lo de ayer, al cierre de ayer. Ahora mismo ha bajado 10 puntos. Es decir, está en los 622 puntos con el bono, la rentabilidad del bono de referencia al 7,44. Y la bolsa, el IBEX 35, sube ahora un 0,8%, recupera los 6.222 puntos, sigue los efectos de la prohibición de las operaciones a corto durante 3 meses, gas natural, Técnicas Reunidas, Indra Enagás, Bankia, Acerinox, es decir, las empresas industriales y también algunos bancos como CaixaBank o Bankia o el Sabadell, están en la parte alta de la tabla, y este es el prólogo a esa subasta de letras a 3 y 6 meses, donde el Tesoro hoy intenta ingresar 3.000 millones. Hay que decir que el bono alemán se ha encarecido, no mucho, la verdad es que no mucho. Ayer estaba en el 1,1, hoy ya está en el 1,22. Baja la prima porque mejora algo el bono español y empeora algo el bono alemán. Hay que decir que es toda una novedad que una agencia de calificación ponga en perspectiva negativa las notas de Alemania, de Holanda y Luxemburgo, porque la moneda única al final es la moneda de todos, y no tenía mucho sentido, como decía ayer, los desequilibrios que existen de financiación en los diferentes países, que no tuviera efecto sobre el valor de la moneda. Evidentemente, el valor de la moneda ha ido perdiendo valor frente a otras divisas internacionales, y entonces, bueno, pues la agencia Moody's alerta de esto, de que al final todo lo que ocurre en los países periféricos pues también influye, tarde o temprano influirá en la Europa central.
Decías, Paco.
No, que la marea sube y de momento le cubre los tobillos a Alemania, lo cual quiere decir que evidentemente formamos parte, como dice Ignacio, de un euro, y todo afecta, y no puede adoptar una situación impávida ante lo que está ocurriendo. Y Moody's ha dado el primer toque de atención, que a mí me parece un toque de atención importante para que Alemania se mueva, ¿no?
¿Usted cree que el gobierno se alegra de eso, señor Alonso Baranegui?
No. Nosotros lo que debemos constatar es que los problemas son compartidos y que, por tanto, las soluciones también deben ser compartidas. Y yo insisto, España y el gobierno deben mantener confianza, puede actuar a medio a largo plazo, pero a corto plazo la actuación decisiva es la que puede venir desde las instituciones europeas, y eso es lo que hemos de reclamar, porque el problema es compartido y al final afecta a todos, ¿no? Estamos hablando de un ataque sobre la cuarta parte de la riqueza de la zona euro.
Bueno, por mi parte, dos preguntas más. Una, el PP ha rechazado citar a 6 ministros, como le pedían el Grupo Socialista, Convergencia y Unión, PNV, para explicar los recortes en el mes de agosto. ¿Por qué?
Bueno, yo no, los oyentes sabrán que en julio y en agosto no se reúnen las Cortes, que es un periodo que no, según la Constitución, pues no hay actividad legislativa. Sin embargo, eso, bueno, luego en la realidad la verdad es que aquí estamos reunidos todo el rato. Esta semana comparecen tres ministros, compareció ayer el ministro de Economía, comparece la ministra de Empleo, comparece el ministro de Industria, esta tarde también el ministro de Hacienda y la ministra de Fomento. Por tanto, esta semana vienen a comparecer al Congreso en distintos formatos, vienen en pleno, vienen en comisión, cinco ministros, ¿no? Es muy sorprendente decir que no vienen a comparecer. Y por tanto, bueno, claro, si uno pide que comparezcan todos los días y todas las semanas, pues luego puede crear esa ficción de que aquí no viene nadie. Pero yo digo, la realidad de esta semana en el Congreso es que hay cinco ministros compareciendo. Por tanto, si hay una actividad intensa, también esta semana empezamos con las comparecencias para analizar qué ha pasado en el sistema financiero. Mañana llegan por aquí, perdón, hoy mismo martes llegan por aquí Campa y Fernández Ordóñez, el exgobernador del Banco de España, el exsecretario de Estado, y el jueves tenemos a Gayoso, a Rodrigo Rato, a Narcís Serra y a Elena Salgado, ¿no? Por tanto, la semana es de una enorme intensidad, yo creo que va a ser también de mucha información y de un trabajo parlamentario intenso.
Segunda cuestión, el accidente de Osvaldo Payá, al parecer se desencadenó mientras conducía el miembro de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Camorrero, que en estas últimas horas estaba siendo o interrogado o retenido o asistido por las autoridades cubanas. Hay cierta confusión en torno y muchas especulaciones en torno a este accidente. ¿Ustedes han podido hablar con él? ¿Qué han sabido? ¿Qué les ha contado?
Bueno, yo, hasta donde sé, a través también de mi compañero diputado Pablo Casado, no habían podido hablar últimamente con él. Para nosotros lo importante es que pueda venir a España y entonces pues podamos ver también, porque parece que hay informaciones que pueden ser contradictorias, cuáles son las circunstancias de ese accidente. Es una pérdida verdaderamente dolorosa, porque era un personaje absolutamente clave y era un ejemplo no en Cuba, sino yo creo que para todo el mundo, ¿no?, de dignidad y defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia. Por tanto, es una pérdida muy difícil de reparar, la de Osvaldo Payá. Nosotros le hemos expresado así la solidaridad y a nosotros ahora nos interesa que nuestro compañero pueda estar en Madrid cuanto antes y luego pues ya veremos exactamente de su propia boca y en un país libre como España, pues qué es lo que ha ocurrido.
Si no tenéis ninguna pregunta para
el señor Alonso. Sí, yo quería, Carlos, hacerle una pregunta al señor Alonso. ¿Qué le parece la propuesta que hizo ayer Felipe González de un gran acuerdo nacional? ¿Qué opinión tiene el Partido Popular sobre esta propuesta de Felipe González?
A mí me parece bien que vayamos avanzando en acuerdos y en posiciones comunes. Cuando lo hemos hecho, hemos mejorado. Nosotros, aunque fuera una cosa que parece que no tenía mucha trascendencia, porque era una proposición no de ley en las Cortes, ¿no?, pero hicimos un acuerdo para fijar una posición de cara al último Consejo Europeo. Se hizo un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Creo que eso reforzó la posición que nosotros defendimos entonces en Europa. Entonces, por lo tanto, me parece que el acuerdo está premiado y que el disenso entre los dos grandes partidos tiene un castigo. Eso me parece evidente. Lo que no se compadece con las palabras de Felipe González es que ayer votaran en contra del mecanismo, anunciaran que van a votar en contra de la ayuda financiera a la banca, de la financiación que se ha conseguido, ¿no? Yo creo que eso no tiene ninguna lógica por parte del Partido Socialista. Y entonces tiene que atender a esas voces que piden una posición racional en este momento, respaldo al gobierno y de búsqueda de puntos en común, y no dejarse llevar aquí por el calentón en las Cortes de criticar al gobierno, de la política fácil de gobierno y oposición, que es una mecánica en la que los parlamentarios, por lo visto, tenemos siempre mucha tentación de meternos.
Señor Alonso, buenos días. Soy
buenos días, don Ignacio
Camacho. ¿Qué tal? Lo que se avecina este verano con el rescate de las autonomías es una especie de loapa encubierta por la vía fiscal. Es decir, el Estado va a tener que improvisar una remodelación del modelo autonómico porque las autonomías están sacando la bandera blanca y necesitan pues un rescate financiero interior.
Bueno, las autonomías no pueden financiarse por sí solas. Esto hay muchas que no pueden hacerlo, eso es una evidencia, y por tanto no pueden sostener el déficit. Para ellos tiene una penalización importantísima gastar más de lo que ingresan. Esto le pasa a España en general y naturalmente a sus comunidades. El Estado ha puesto a disposición un fondo de hasta 18.000 millones de euros para ayudarles a financiar. Y naturalmente ellos tendrán que garantizar que están en condiciones de equilibrar sus cuentas, de devolver ese dinero. Y por tanto eso estará absolutamente condicionado. No es que se vaya a hacer de esta manera. Creo que la convicción de que tenemos que reformar el modelo tal como lo conocemos hasta ahora, no parte de que te estén prestando un dinero, es que es insostenible. Como está, es insostenible y hay mucho margen para recortar. Y las comunidades autónomas, nosotros no queremos hacer ninguna loapa, queremos que sean comunidades autónomas y no se conviertan en una cosa distinta, que es lo que ha pasado estos años. Por tanto, el hecho de que no tengan dinero les pone en la convicción de que tienen que cambiar. Pero tienen que cambiar porque hay problemas de fondo, problemas de base en el modelo, y quizás ahora esta situación de penuria económica pues sea una oportunidad en positivo también para reformar de verdad el modelo en profundidad y entonces ir a una administración que podamos sostener.
Señor Alonso, soy David Quista. Una pregunta muy, muy breve, muy rápida. Usted, como miembro del Parlamento, en los últimos 10 días o así, ¿se ha sentido tan cercado, tan acorralado por la calle como para justificar ciertas medidas de disuasión, y cree que eso es síntoma de algo?
Bueno, yo creo que están protegiendo más el Congreso, que las Cortes Generales, que son inviolables, que al Parlamento individualmente. Yo he visto y he vivido, claro, como todos, el enfado de los ciudadanos, la irritación de muchos sectores, pero también y a mí me parece que esto es verdad y es así, la madurez de la sociedad española, ¿no? Entonces, la sociedad española está haciendo sacrificios y tiene que ver dos cosas. Primero, que esos sacrificios son útiles, es decir, que hay un futuro con confianza, que hay una esperanza clara, que tenemos fortaleza y capacidad de salir adelante. Este es el mensaje que les quiero dar. Y en segundo lugar, tienen que ver más gestos por nuestra parte. En lo que hablábamos, la reforma del modelo de administración que tenemos, de las comunidades autónomas, también gestos claros de que, su sacrificio no es un sacrificio unilateral, sino que también la política hace gestos y corta sus gastos, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer los próximos meses.
Señor Alonso, me alegro mucho de saludarle y le doy las gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, aquí seguimos. Buenos días.